Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro primer servicio en español. Y bienvenidos al compañerismo bíblico que es nombrado el refugio. Estamos muy felices de que estén aquí. Y vamos a ver lo que tiene Dios reservado para este ministerio. Vamos a comenzar con un estudio del Evangelio de Lucas. Y el siguiente servicio, como dije en inglés, voy a repetir en español. El siguiente servicio será el próximo mes, en el 28 de mayo. Y va a ser a la misma hora, a las 6:30 de la noche. Así es que, por favor, de invitar a todos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, amigos, familia, a todo mundo que venga y escuche la palabra de Dios y así estudien y todos bendecidos por medio del poder del Espíritu de Dios al pasar por la palabra de Dios. Así es que por favor abran sus Biblias a Lucas capítulo 1. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos tu bendición sobre nuestro tiempo de estudio. Te pedimos que nos des el entendimiento por el poder del Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy comenzamos nuestro estudio a través del Evangelio de Lucas. Lucas es uno de los tres evangelios sinópticos. Los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Lo que significa ser evangelios sinópticos es que están escritos con un punto de vista común. Cubren muchos de los mismos eventos de la vida de Jesús y casi en el mismo orden. Más del 90% del Evangelio de Marcos se encuentra en el Evangelio de Mateo y alrededor del 50% del Evangelio de Marcos se encuentra en el Evangelio de Lucas. Por supuesto, también hay algunas diferencias, pero no hay ni una inconsistencia. Sería como dos personas describiendo el mismo evento, diferentes puntos de vista, pero describiendo detalles factuosos. Hay que siempre recordar que el Espíritu Santo fue quien dirigió estos escritos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender o corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado o preparado para toda buena obra. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y está escrito para una audiencia gentil, como Mateo está escrito para una audiencia judía y Marcos para una audiencia romana. Lucas sabemos que es médico y también es gentil. Y a la vez escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. El Evangelio comienza con la introducción de Juan el Bautista y concluye con la ascensión de Jesús. Y los dos libros son escritos por Lucas. Lucas, que lo escribió para un hombre que se llama Teófilo. Teófilo significa esto: amigo o amado de Dios. Y mi esperanza es que este evangelio sea realmente recibido por aquellos que saben que son amados de Dios y aquellos que son amantes de Dios. aquellos que están buscando a Dios, acercándose a Él y al mismo tiempo sabiendo que son amados por Dios. El apóstol Juan había declarado la razón por cual él escribió el Evangelio. En Juan 20, versículos 30 y 31, escribió: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Lucas también declaró la razón por cual él estaba escribiendo este relato. Dijo en versículo 4, para que tengas certeza de las cosas que se nos han enseñado. En 1 Juan 1:4 dice: y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y así es con los discípulos de Jesucristo, que otros crean en Jesucristo y que sepan la salvación de Dios por la gracia de Dios, por fe en el Hijo de Dios. Espero que al estudiar el Evangelio de Lucas ustedes estén seguros de algunas de las cosas que han escuchado acerca de Jesús y que se den cuenta de cuánto los ama, para que su alegría se realice plenamente solamente en el Señor. Y que tú sepas lo que significa ser un amante de Dios, respondiendo al amor con el que te amó primero, y te sientes atraído hacia él por ese amor tan profundo que enseñó a nosotros primeramente. La base de la fundación de nuestra fe está toda expuesta en este Evangelio: la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Empezamos con leer las primeras cuatro versículos de Lucas en el primer capítulo. Dice: puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. El amado de Dios es en donde empezamos. Un comentario de R.H. Stein dijo esto: el Evangelio de Lucas comienza con un prólogo literario o periodo que se encuentra entre la mejor literatura griega del primer siglo. Pero esto es interesante porque el resto de los escritos de Lucas no usa el mismo lenguaje. De hecho, es un lenguaje que el hombre común puede entender. Lucas no escribió el Evangelio para ganar premios literarios y ser alabado por sus contemporáneos, sino más bien para dar cuenta de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, de tal manera, guiada por el Espíritu Santo, que la gente obtendría una imagen clara de las buenas noticias de la redención del hombre por la gracia de Dios a través del sacrificio del Hijo, quien fue victorioso sobre el pecado y la muerte por nosotros. Lucas comienza afirmando que sabía que otros ya habían escrito sobre la vida de Jesús. Algunos eruditos creen que Lucas se estaba refiriendo a los evangelios de Mateo y Marcos. Pero él dice muchos, así es que yo creo que tal vez Lucas se estaba refiriendo a más de esos dos relatos, y porque este escrito está directamente inspirado por el Espíritu Santo, entonces sería preciso y Dios quiso que se escribiera. Dice, para que tengas certeza de las cosas que nos han enseñado. Así es que sabemos por esas palabras que están escritas que Lucas entrevistó a testigos oculares. Probablemente incluidos fueron los apóstoles, a María la madre de Jesús, María Magdalena y otros. Y también hay que tomar en cuenta que fue compañero del apóstol Pablo. Y esto está escrito en Hechos 16, en 2 Timoteo 4, en Filemón 1 y Colosenses 4. Había mencionado que Lucas era médico. Pero quería notar nuevamente que debemos considerar que Dios usó a alguien que se dedicó a la ciencia y a la investigación, un hombre que documentó observaciones, hechos y hallazgos tal como los encuentra. Y así Lucas escribe lo que venía siguiendo de cerca desde hacía algún tiempo, para que otros tengan certeza como él. Ustedes tienen certeza, están seguros de lo que creen, de lo que saben de Dios, de Jesucristo, de la salvación de Dios por medio de la gracia de Dios, teniendo fe en el Hijo de Dios. Pues Lucas quería que también Teófilo tenga esa certeza de lo que había escuchado, lo que había oído de Jesucristo. Lucas continúa escribiendo acerca de la predicción del precursor de Jesús, que es Juan el Bautista. Seguimos en versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios en el turno de su grupo, él tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera y la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer, Elizabeth, te engendrará un hijo y le llamarás Juan. Tendrás gozo y júbilo, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá jamás ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les hará volver al Señor su Dios. Y él mismo irá adelante en su presencia con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sensatez de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hablamos de Zacarías y Elizabeth. Lucas da el tiempo de la historia en que tuvo lugar. En los días del rey Herodes, también se conoce como Herodes el Grande. Este rey era un déspota para un gobernante. Herodes era grande, el grande era idomita, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, y era conocido por ser paranoico, lo que lo llevó a ser cruel al punto de ejecutar a los miembros de su propia familia. ¿Te imaginas? Fue durante este tiempo que Zacarías y Elizabeth, viniendo de la línea de Aarón, de la línea sacerdotal, según 1 Crónicas 23 y 24, fueron escogidos por Dios para tener un hijo que prepararía a la gente para la llegada de Jesús. Pero había un problema. Sabemos que Elizabeth, como leímos, era estéril. Y los dos, pues, estaban viejos, ¿no? Eran ancianos, estaban avanzados de años. Pero esto no hizo que se enojaran con Dios. Es más, continuaron confiando en el Señor y sirviendo al Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos hace enojarnos, enojar con Dios, y paramos porque le tenemos un rencor a Dios, aunque no digamos nada. Paramos confiando en el Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor. Pero esta pareja, aunque Elizabeth era estéril, no pararon de amar a Dios. No pararon de servir al Señor. En versículo 6 dice, ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una mujer siendo estéril en esos días sería una marca de desgracia, un estigma que sería visible y notado por toda la gente. Pero lo que hay que notar es: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando sucede algo que solo se le puede atribuir a Dios, entonces Él se lleva toda la gloria. En Mateo 19, 26 dice, Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Algo que uno necesita recordar mucho y aprender que todo es posible con Dios. Bueno, pues esta era una pareja piadosa, entregada al Señor en todos los sentidos, confiando en Él y sirviéndole sin importar qué. Seguimos con el anuncio del ángel en versículo 18, 18, dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió diciendo, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios y he sido enviado a hablar contigo y a anunciarte estas buenas noticias. Y ahora vas a permanecer en silencio y sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Por cuanto no has dado crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el santuario. Él estaba haciéndole señas y permanecía mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, se marchó a su casa. Después de estos días concibió Elizabeth, su mujer, y se mantuvo recluida durante 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se fijó en mí para quitar mi oprobio entre los hombres. Porque Zacarías era de la línea sacerdotal de Aarón, él ministraba en el templo y su división estaba asignada para entrar al templo y quemar incienso. Zacarías específicamente fue elegido como el hombre para entrar al templo y quemar incienso, que era algo que se hacía cada mañana y cada tarde según la ley de Moisés. Lucas nos dice que mucha gente estaba orando afuera mientras él iba adentro para ministrar a Dios. Normalmente 3 sacerdotes conducían a cientos de personas antes del amanecer hacia el templo a través de los atrios exteriores, cantando canciones de adoración. Se imaginan la cantidad de gente cantando estas canciones de adoración, pero llegando al templo así, con los 3 sacerdotes adelante de todos. Pues los 3 sacerdotes entrarían al lugar santo del templo y se prepararían para quemar el incienso, y ya que todo estuviera en su lugar, 12 sacerdotes saldrían y el único sacerdote elegido se quedaría a solas con Dios, nomás uno. Y ese sacerdote fue Zacarías. Y fue en este momento que un ángel del Señor se le apareció a Zacarías para anunciar que Elizabeth concebiría y daría a luz un hijo. Cuando el ángel se apareció por primera vez a Zacarías, estaba lleno de miedo. Pero el ángel lo calmó, haciéndole saber que su oración había sido escuchada y que Elizabeth estaría embarazada. Ese niño tenía un propósito especial que Dios le había asignado. Lo que no sabemos es si Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo en ese momento. Lo que quiero decir es que se describe que Elizabeth estaba estéril y los dos estaban avanzados en años. Y lo que significa es que ella posiblemente había pasado la edad de procrear. Pero sin embargo, Dios había escuchado la oración de Zacarías y de Elizabeth. Y el ángel le dijo a Zacarías que su hijo se llamaría Juan. Sería consagrado para el Señor, Nazareo desde el vientre, y sería lleno del Espíritu Santo desde el momento que estaría en el vientre de su madre. Eso no es todo. El ángel dijo que Juan hará volver el corazón del pueblo al Señor, su Dios, en el espíritu de Elías, y preparará un pueblo para el Mesías. El ángel hizo referencia a lo que estaba escrito en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Elías había llamado al pueblo de Dios a arrepentirse, y sabemos que Juan haría lo mismo. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento para preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Fue un propósito especial el que tenía Juan el Bautista. Y leímos la respuesta de Zacarías, que cuando Zacarías le dijo al ángel en esta respuesta, dijo: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Se puede traducir mejor como decir: de ninguna manera. Es imposible. Le estaba explicando al ángel Gabriel que muy bien, me diste ese anuncio, me dijiste que mi esposa iba a estar con hijo. Pero esto es imposible. No puede ser. Porque yo soy viejito y mi esposa, pues, es avanzada en años. Zacarías, aunque estaba ante un ángel, imagínate esto, aunque estaba ante un ángel, dudaba mucho de la noticia. Según todas las apariencias externas, esto sí, es imposible. Y Zacarías quería una señal. Y el ángel le dio una señal. Al silenciarlo hasta el nacimiento de Juan, quedó mudo. No pudo decir nada. Imagínate, por 9 meses. 9 meses hasta el nacimiento de Juan. El ángel le dijo que se llamaba Gabriel y le vino a dar vino de la presencia de Dios y que fue enviado por Dios para darle esta noticia, no para debatir, sino simplemente para hacerle saber lo que por cierto se iba a cumplir. Al mismo tiempo, fuera del templo, los adoradores notaron que Zacarías había estado en el templo por un periodo prolongado y comenzaron a preguntarse por qué. Estaban preocupados por Zacarías. Pero en cuanto se estaban preguntando por qué estaba todavía en el templo, salió, pero salió sin decir nada. Salió mudo y se dieron cuenta de que había visto una visión. mientras que estaba en el templo. Porque el ángel le había dado Dios el poder y la autoridad para enmudecer a Zacarías. Lo que Zacarías podía hacer ahora milagrosamente no podía hacerlo. Lo que era común para él, lo que era posible, ahora no lo pudo hacer. Ni una palabra, no podía hablar. Uno tiene que saber que Dios tiene la autoridad para dar y para quitar. Con un simple mandato hay que tener fe. Cuando conocemos a Dios y el poder de Dios y el poder de la palabra, hay que tener fe que Él puede. Zacarías no podía decir una palabra, pero trató de comunicarse con señales cuando salió. En versículos 24 y 25, pasó como dijo Dios. Otra vez dice en versículo 24, después de esos días concibió Elizabeth, su mujer, y se mantuvo recluida durante 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se fijó en mí para quitar mi oprobio entre los hombres. Pasó en detalle. Pasó exactamente como dijo Dios. Zacarías aparentemente estaba convencido de que debía por lo menos probar lo que ha escuchado, lo que le ha dicho el ángel Gabriel. Y teniendo relaciones con su esposa, Elizabeth concibió, y ella pasó 5 meses alabando. Y te imaginas, 5 meses alabando a Dios, confesando que el Señor la había bendecido con un hijo. Zacarías empezó un hombre fiel, un hombre sirviendo a Dios en el templo. Dice la palabra de Dios que los dos eran rectos delante de Dios. Los dos caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y sin embargo, le faltaba fe a Zacarías. Cuando le mandó palabra a Zacarías, Dios, por medio del ángel, le dio duda. No lo creyó. Y él estaba viendo lo que era natural. Pero esto era algo que iba a ser Dios. Y poder el simple mandamiento de Dios por medio de la palabra de Dios, Él hizo el mundo. ¿Por qué no por la misma palabra puede hacer que Elizabeth tuviera un hijo? Y es así que Zacarías va a aprender a tener más fe en la palabra de Dios. Zacarías, en conclusión, había dirigido a la congregación en cantos de adoración. Planeó, coordinó y ministró con los otros sacerdotes. Y lo hacían de seguido. Pero ahora, ¿qué pasó, Zacarías? Ahora estaba mudo porque dudó. No podía hablar. Y cuando sucedió tal como lo había dicho el ángel, Estoy seguro de que la fe de Zacarías en Dios se cimentó de una manera que nunca había conocido antes. Quizás Dios en esto también estaba ministrando a Zacarías, un hombre justo que necesitaba tener certeza en cuanto a las cosas que le habían enseñado acerca de Dios por medio de la palabra de Dios. Que él tenía que conocer que había permitido que las circunstancias causaran que la duda entrara en su corazón. Oh, amante de Dios, ¿sabe que lo que has oído es verdad? Deja atrás tus dudas y entrégate a la fidelidad de Dios. Párate sobre la roca de la verdad que no se puede mover y encuentra la paz y la esperanza solo en Jesucristo, en la salvación y en la confianza que solamente se conoce en Jesucristo. Oremos. Padre celestial, te agradezco por este tiempo en tu palabra. Por favor, ayúdanos a nosotros estar seguros de la verdad que se encuentra en tu palabra, para que nosotros no dudemos, sino que ejerceremos la fe en ti. En el nombre de Jesús, amén.